Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular. Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ate, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuesto sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic. En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. Comenzamos.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 10 de septiembre, volvemos, abrimos temporada en La Fábula. Javier Caño, Arratsaldeón.
Ah, para Arratsaldeón.
Oye, vaya sitios, ¿eh? A vaya sitios te traigo, ¿eh?
Sí, a maravilla. Este, a este no había venido y es un gustazo, ¿eh?
Un gustazo, claro que sí. Bueno, y luego ya verás, no todo es bueno. O sí, digo, porque ya sabes que aquí las tertulias, las gabarras terminan con un chiste de José Ángel Ramos. Luego. Javier, ha sido hablar del chiste de José Ángel Ramos y venirse todo abajo. Claro. Eso ha sido matemático, ¿eh? Así para que ya veas a lo que nos exponemos en el día de hoy. Bueno, oye, que eso, te estaba diciendo que a las 4 ofrece Yeray Álvarez, esa rueda de prensa será en el cartón y la viviremos en directo en Radio Popular, Herri Ratia. De hecho va a ser un Oye Cómo Va especial, porque desde ahora hasta que termine esa rueda de prensa.
Sí, todos los ojos y todos los oídos puestos en esa rueda de prensa, que seguro que va a esclarecer muchas cosas.
Eso es, la sanción de 10 meses y eso, será en el cartón y la escucharemos en esta sintonía. Y también vamos a recuperar enseguida lo más importante de lo que se dijo ayer. Estuviste en San Mamés en esa larga presentación del libro Athletic Club Gabarra.
Efectivamente, ayer presentación de la mano de Ernesto Valverde, Iker Muniain, Mika Valenciaga y Óscar de Marcos, donde hicieron un repaso de todo el proceso de la Copa del Rey y lo que ha significado para ellos, y la verdad que ha dejado muchísimos titulares.
Bueno, pues hablando de Gabarra, en media hora la sacamos de puerto con Endica Río, Iñaki Ugalde y nuestro anfitrión José Ángel Ramos, que yo insisto que amenaza también esta temporada con cerrar el programa con uno de sus chistes. Luego, cuando terminemos la Gabarra, sobre las 3 y 5, le pasaremos el testigo a Whiteman, porque hoy se ha presentado ya Jarovski, tenemos un nuevo Men in Black, digo, sí, en cuanto a presentaciones, y porque sigue el Eurobasket. Oye, fíjate, una semifinal que tenemos ya conformada. Turquía-Grecia.
Sí, no, Grecia yo creo que no se esperaba tanto, Turquía igual un poquito más, pero la verdad que está siendo el Eurobasket de las sorpresas.
Te digo que en lo deportivo es interesante ese partido, pero también nos lleva incluso a lo político,
claro,
¿eh?
Sí, sí, no, claro.
Así que ojo a esa semifinal. Y también le hemos dejado preparado a Weimann pues un par de entrevistas a Raúl Aris. Ayer sí, escuchábamos a Dani Pérez, preparador de Ciervena. Bueno, pues escucharemos en esa hora de 3 a 4 a, en este caso, Iker Zabala, el preparador de Orio, y a Serge Aldai, el técnico de Isuncha. Y después la citada rueda de prensa de Geray. Y tenemos un número para que opinen los oyentes.
Los oyentes, que toda opinión o toda pregunta que quieran formular lo pueden hacer en el 688-89-36-35.
Y que tenemos en juego dos invitaciones que sortearemos el viernes para el derbi de San Mamés del sábado a las 6:30 frente al Deportivo Alavés. Pues nada, que no hemos hecho sino comenzar nuestro programa, hoy especial programa Oye Cómo Va, hasta que termine esa comparecencia de Geray. Y esta, la primera mitad, digamos, desde la Cafetería La Fábula, que hemos empezado con ese problema técnico, ha sido hablar del chiste de José Ángel Ramos, y venirse todo abajo. Esperemos que aguante. Volvemos ahora.
Para vivir cómodamente en euskera en el trabajo.
Para vivir cómodamente en euskera con quien más quieres.
Para vivir cómodamente en euskera en el ocio.
Cursos de euskera de AECA. Inscríbete en tu euskaltegi o en aeca.eus.
Aprende y vive el euskera cómodamente.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
El 4 de octubre, en el Polideportivo Artunduaga de Basauri, el mejor K1 profesional. Bilbao Grand Slam presenta, desde Turquía, Serdar Sayık contra Anuar por el título profesional Waco Mediterráneo. Luis Baca por el título nacional FEC, además de 5 combates internacionales, y el actual campeón del mundo, Sergio Dinamita Sánchez. Desde las 20 horas, no te lo puedes perder. La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Molave, la empresa líder en la producción de achicoria en Zamudio, te ofrece el Chimbo. Achicoria tostada sin cafeína, sin azúcares añadidos, sin gluten. El Chimbo, producto familiar. Lachicoria.es. La vida con achicoria.
Las 2 menos 22 minutos, hemos comenzado nuestro Oye Cómo Va. Enseguida vamos también con mensajes de oyentes que ya están participando en ese número, lo que significa opinar del tema que crean oportuno y además entrar en ese sorteo de las dos invitaciones. Pero teníamos pendiente de ayer lo que se dijo en San Mamés, que estuviste un buen rato allí, Javier. Bueno, hasta sí. El punto de que no llegaste a tiempo a la gabarra, ¿eh?
No, efectivamente, en principio esperábamos entrar, pero no hubo tiempo. La verdad que se alargó bastante, más de lo esperado.
Sí, oye, trajiste el libro, una auténtica maravilla. No lo hemos abierto todavía. Está ahí un poco en modo sorpresa, pero es un libro espectacular. Algo más de 2 kilos de peso.
Sí.
Con más de 200 fotografías, con muchos textos, quizá más fotografías que textos, seguramente.
Sí, yo creo
estamos
que es
en modo,
más...
ya digo que misterioso, para abrir un día de estos el libro.
Sí, yo creo que es más algo fotográfico, más han puesto más hincapié en ello, pero la verdad que una presentación que, aunque se podía esperar algo tediosa y pesada, la verdad que todo lo contrario, fue muy interesante, un punto nostálgico también. Bueno, la verdad que yo creo que todos los que estaban presentes salieron muy contentos.
Vamos a dedicar esta primera media hora a ello, porque queremos recordar las buenas noticias del Athletic, sí. ¿No? Y sin duda lo fueron, ya lo creo que sí, ese título en la Cartuja. Digo porque luego también hubo canutazo, como se suele llamar, ¿no? Sí. Eso de que metemos el micro todos ahí, le hacemos preguntas a los allí presentes, que en este caso pasaron por esos micrófonos de Marcos, Muniain y Valenciaga, pero ya lo dejaremos para mañana. Nos vamos a centrar en lo que fue esa comparecencia de los 4, de los 3 citados, más Ernesto Valverde, y lo mucho que se dijo.
Sí, habló mucho el Atleti, la verdad, o sea, se hablaron de muchísimas cosas.
Pero antes, sí es verdad que estamos con la rueda de prensa de Geray y aprovechando precisamente lo que fue ese canutazo, porque hubo dos preguntas que sí nos interesa adelantar a hoy y ahora mismo, esa respuesta del ahora técnico del Derio, que empezó, por cierto, con victoria frente a San Ignacio, ese 1-0 en la primera jornada de la tercera ref. Bueno, pues hablando Muniain del caso Geray, a quien escucharemos a partir de las 4 de la tarde, insistimos, esa sanción de 10 meses, el 2 de febrero podrá volver a entrenar, el 2 de abril podrá volver a jugar. El caso es que le preguntamos a Muni, porque estaba entrenando con el Derio, cómo le ve, ¿no?, a Geray.
Pues a Geray es un chico que le veo muy bien. Para nosotros Es un placer poder ayudarle en esta situación, en esta circunstancia que se ha dado. Ayer fue un día importante dentro de lo que es la situación. En definitiva, podemos hablar de buenas noticias, ¿no? Porque quedó reflejado todo tal y como él lo había contado. Y nosotros en lo deportivo ayudándole, ¿no? Ayudándole a que no se desadapte de lo que es el juego, que yo creo que a él también le viene bien estar en una dinámica de equipo y poder entrenarse en situaciones de campo reales, no es lo mismo que entrenarse solo. Y en estos meses que esté con nosotros, tratar de acompañarle, ayudarle. Estoy viendo muy bien, muy motivado, cada entrenamiento viene con mucha ilusión, se exige en lo personal y vamos a intentar que cuando se tenga que incorporar a la primera plantilla del Atleti, pues llegue en las mejores condiciones para cuando le toque otra vez competir.
Bueno, y otro nombre propio, el de Emerick Laporte. Por recordar, que hemos hablado del Besiktas, sí. Se cierra hoy a las 12 de la noche el mercado turco, al igual que ocurre con el ruso y el saudí. Simplemente lo dejamos ahí como esa opción, ¿no? Y claro, a Munien también le preguntábamos para Emerick.
Vamos a ver qué pasa con el tema de Aime. Esperemos que se solucione todo de la mejor manera para el Atleti. Y bueno, de Aime como futbolista, poco que decir que no se sepa, ¿no? Un jugador con unas características y un nivel altísimo, que estoy seguro que puede elevar más si cabe el nivel de la plantilla, con mucha experiencia, ha jugado en grandes clubes. Y estoy seguro que el Atleti, pues desde los departamentos correspondientes, estará trabajando de la mejor manera, como ha hecho siempre, para que se desbloquee la situación.
Más cuestiones de las que hablaba Iker Muniain, sobre todo pues el tema de la Champions, al igual que con De Marcos y Valenciaga, pero mañana dejaremos esas respuestas. Porque ahora sí nos metemos ya en esa presentación.
Sí, efectivamente, y de hecho vamos a empezar con el propio Iker Muniain, también de la mano de Óscar De Marcos, que reconocen cómo para el club y para los propios jugadores la Copa es algo especial.
Bueno, nosotros siempre decimos que el Atleti es un club copero, ¿no? Y así nosotros también tratamos de reflejarlo. Cuando hemos perdido, siempre decimos también que hay que quedarse con el camino, que muchas veces es más bonito que el propio final, y esta vez que hemos ganado, el camino pues no fue menos bonito, ¿no? Fue igual de bonito, igual de emocionante. Hemos vivido muchos momentos, sobre todo cuando se hacen los sorteos, cuando estás en el bombo, que nos reunimos en el vestuario, esa ilusión de todo el mundo de poder vivirlo juntos, de quién nos tocará, dónde viajaremos, jugaremos en casa, de visitante. Bueno, pues son pequeñas conjuras que se hacen en el vestuario, que tienen un valor enorme y de las cuales uno pues trata de disfrutar en este camino. Y siempre ha sido así y ojalá esa ilusión se siga manteniendo.
Le iba a cortar un poco, sí. Que él no va a hablar de sí mismo, pero el mayor incitador de la Copa y en el vestuario ha sido él desde la primera eliminatoria. Él nos reunía a todos, nos apuntaba quién estaba, quién faltaba, al propio bombo, desde el primer bombo. Teníamos a Dani García que nos iba diciendo, este es campo hierba artificial, este no, pum, y esa bola no salía. Entonces, cada uno tenía un pequeño rol, Dani García se conocía todos los campos de primera red, de segunda red, y bueno, Muni hacía el rol de reunirnos, de ya nos iba metiendo en el ambiente, y yo creo que eso
pasaba
ayudó.
Lista, ¿no? A ver quién
pasaba lista.
El que faltaba el siguiente bombo, la siguiente eliminatoria no le dejábamos entrar. Tenías que tener ahí pleno de asistencia. Bueno. No, pero es verdad, es cierto lo que dice Demar, que cada uno, bueno, teníamos un pequeño rol y de esa manera yo creo que es donde se empieza a construir pues una ilusión tan grande y donde se le da importancia pues a una competición que ya de por sí para nosotros es importante.
Bueno, pues ahí escuchábamos esas anécdotas, que está muy bien, Javier, sobre todo porque, claro, todos vimos el resultado de ese camino, de ese claro. Trayecto. Maravilloso, porque terminó con el título, ¿no? Sufriendo, todo lo que queráis, pero el caso es que teníamos esa copa ya, ¿no?, en nuestras vitrinas. Pero yo creo que es muy interesante también saber lo que hasta ahora no hemos conocido. Y son esos detalles que ayer se contaron, ¿verdad?
Sí, porque evidentemente una presentación de más de una hora da para mucho, da para que cuente muchas historias, y una de las más curiosas, evidentemente, de las que se contaron fue la del pollo Briseño, que más que la cuente yo es mejor que la cuente
ellos. Sí, casi mejor, sí.
El tema del pollo Briseño, que bueno, es una pequeña historia de muchas que hay. Es un jugador mexicano que hicimos ese año la pretemporada en México, jugamos contra el Chivas de Guadalajara, y bueno, pues nos hizo una pequeña gestión para un día libre que teníamos, decir dónde podíamos salir.
No tenía el día libre,
¿eh? No, pero, una
después decir todo.
Algo que negociamos ahí. Oh. Pero bueno, en definitiva, nos ayudó un poco para saber dónde movernos, ya que era un país donde había que tener un poco de cuidado. Y resulta que cuando ya vinimos a Bilbao, pues en los partidos hay ciertos jugadores que cambian las camisetas con los contrarios, tal. Y apareció en el vestuario la camiseta del Pollo Briseño, que era el chico, el jugador que nos había un poco ayudado ahí. Pues fue como una aparición que cayó ahí del cielo, solo estaba su camiseta. Entonces, bueno, ¿qué dijimos? Este va a ser nuestro pastor a partir de ahora. Entonces colgamos su camiseta en el vestuario, en una percha, visible para todo el mundo, y dijimos que cada partido, cada eliminatoria, pues antes del partido había que pasar por ahí, tocarla, pedir cada uno lo que quisiera, encomendarse al Pollo Briseño, y así íbamos pasando eliminatoria tras eliminatoria hasta que el Pollo Briseño pues apareció en la gabarra, su camiseta.
A mí me costó 3 o 4 eliminatorias saber que pintaba la camiseta. No sabía, de verdad, ¿eh?
Ernesto, sí que hay también otro. Esto va de anécdota.
El pollo briseño.
¿No? Bueno, es que a veces desde fuera parece que somos nosotros los que con más locura vivimos este sentimiento del Athletic, y evidentemente los jugadores desde dentro también tienen sus excentricidades.
Por eso digo que lo de ayer es muy interesante para conocer, sí, esos entresijos, ¿no? Y por eso queremos dedicar esta primera media hora a todo ello.
Y si hablábamos de esa locura de los aficionados que muchas veces se palpa en las redes sociales, también en el día a día, pues el episodio de Iñaki Williams volviendo desde Ghana para el partido de cuartos de final contra el FC Barcelona, se vivió, pues eso, con mucha locura entre los aficionados, pero Valverde reconoció que entre la plantilla y los técnicos también se tuvo ese puntito.
Sí, la verdad es que estábamos muy pendientes del partido que jugaba Ghana, que no recuerdo muy bien, creo que todo fue a raíz de que les metieron un gol en el último minuto,
además quedaron
y Reinildo, no, alguna jugada que ocurrió en el último minuto que les
metió con la mano, uno se fue a celebrar y
así,
luego fue un dio el VAR y
un disparate de partido, eso, o sea, que mete uno, que mete otro, y nos queríamos todos que le eliminaran, ya lo siento, allí alguno que eliminara a Ghana, claro, para que pudiera venir luego activar toda esa historia de que se montara un avión, de que viniera, y bueno, afortunadamente llegó, y luego el partido este aquí fue maravilloso. Pues ya jugábamos en casa. Lo que pasa es que sí quiero dar un, ya que estamos en ese apartado, hacer una referencia a los partidos estos primeros que jugamos, que son para mí los peores de la temporada, que son esos que jugamos contra el Rubí, que ganamos 1-2 en un campo de hierba artificial, que aquello era.
Y Galarreta pidiendo la hora.
Y Galas y pidiendo la hora.
La imagen de la.
Jugamos con el Cayón, con el Eibar. Recuerdo los goles de Adu, que marcó 2 contra el Rubí, de Villa, que también marcó aquí con el Alavés. Y luego llegamos ya al partido del. Cuando vemos ya, después de ganar esos 3 partidos con el Rubí, con Cayón, con el Eibar, que fue un partido más complicado de lo que dice el resultado, y luego con el Alavés, ya llegamos en ese momento en el que dices, bueno, esto ya es como todo o nada. Nos tocó el Barça en casa, ocurrió esa situación que ya parecía que todo era como una señal, que Iñaki pudo venir o marcó el gol, teníamos a la camiseta de aquí mi amigo de Muni, pues parecía que todo, y es bueno, vamos a ver esto, y ya estábamos en semifinales, y eso, y escuchando a los jugadores, que no he visto un equipo que viva tanto un sorteo como este equipo. Sí. Yo creo que se lo pasan bien y por eso se juntan todos.
Pues precisamente de ese partido contra el FC Barcelona, ellos iban, están las fotos de blanco. Vamos a ver una imagen, no sé si era el gol que marcó Willy, creo que sí.
Así es el gol de Iñaki Walsh.
Los presentes, que se explayen un poco, porque esta imagen tiene un poco de todo. Lloro, risas, éxtasis. Iker, ¿qué es esto?
Pues esto es lo que refleja la emoción de un gol, ¿no? Un gol pues imagínate lo que es en el fútbol y más en una eliminatoria así. Y también refleja pues la unión del equipo y la locura con nuestra gente. Momentos increíbles para el recuerdo, la verdad.
Pues seguimos adelante porque vamos.
Y nos sirve este comentario que ha hecho en medio de la declaración Valverde hablando sobre los partidos para entrarnos un poco más en lo futbolístico y sobre todo centrarnos en lo que fue la final y ese momento de cómo vivieron el descanso, que evidentemente desde fuera aparecieron todos los fantasmas habidos y por haber, pero bueno, Valverde no los vio tanto.
Mira, lo cierto es que nosotros llevábamos mucha carga emocional para este partido, y según veníamos entrenando bien durante la semana, pero según se iba acercando el momento, pues las cosas ya, bueno, había que afrontarlo. Y es cierto que, hombre, el reparo que siempre o que puedes tener es que en un momento determinado del partido, que además fue muy pronto, o que generalmente cuando te marcan un gol pronto y hay una expectación excesiva, el efecto de ese gol pues sea devastador para nuestro equipo en este caso, porque eso, revives lo que dice Demar, revives todos los fantasmas anteriores, empiezas a pensar que se nos va a escapar, y en ese sentido yo no lo sentí tanto como podía haberlo sentido de otra manera, porque al final yo estoy metido en el partido y estoy pensando en, vamos a ver, ¿cómo vamos a reaccionar a esto? Sí, los 10 o 5 minutos siguientes no estuvimos bien, pero luego ya fuimos cogiendo un poco más de aire. Es más, llegamos al final del primer tiempo ya con una buena sensación. Tuvimos el gol anulado a Nico, creo que el equipo se rehizo bien en ese sentido, a pesar de que evidentemente, pues bueno, acusamos el golpe porque, bueno, por esa sensación de no se nos va a escapar otra vez. Pero yo creo que había más miedo fuera que dentro, te lo digo de verdad.
Sí, ¿no?
Sí, yo tengo esa sensación, a pesar de que evidentemente, claro, había que empujar, pero quedaba partido, teníamos margen, y siempre piensas en ese en el momento que lo puedes remontar, a pesar de que acusas el golpe. Hombre, nos hubiese gustado marcar a nosotros al principio, pero es así. Tengo la sensación de que había más sensación de uff, un poco por más de lo que yo sentía, por lo menos.
Y evidentemente, si el descanso fue un momento de susto y de tensión para todos los aficionados, el de los penaltis no se queda atrás.
Yo ahí no tenía que tirar entre los 5, ya estaba un poco más calmado que los demás. Tampoco era el sexto. Bueno. Entonces.
Afortunadamente, ¿no?
Eso es. Entonces, dentro de lo que cabe, pues mira. Estaba con Muni al lado, íbamos hablando cada penalti, lo veíamos más cerca. Yo ahí sí que es verdad que estaba más tranquilo, aunque no debería ser, pero estaba bastante más tranquilo que la semana que había pasado. Y bueno, pues no sé, tuve confianza en mis compañeros y por suerte, a pesar del resbalón de Vesga, fue todo muy bien. Bueno,
yo muy tranquilo no te vi ahí tampoco. Intentábamos hablar y balbuceábamos, no sabía ni.
Sí, eso es verdad.
Nada.
¿Quién iba a tirar el sexto?
Leque. Leque. Ese.
Todo controlado.
No hay problema.
No, es que. Realmente solo dijimos los 5 primeros, luego después era.
No se lo ha oído a Leque, pero ha dicho, no he fallado ninguno todavía. No, lo hablamos y le dije a ver cómo estaba y él me dijo que bien. Joder, si me dice Leque que está bien, me dijo, está increíble. Así que no hay 100% confianza.
O sea, que era Íñigo Leque el encargado.
Era el sexto.
Era el encargado.
Porque el quinto recordamos que era Unai Gómez, que sí. No llegó a tirar porque ya Berenguer resolvió la situación.
Pues sí, era Íñigo Leque el que le habría dado también un susto a más de uno, seguramente verá Íñigo Leque hacer esa caminata hasta el punto de penalti, pero ella es un jugador con experiencia, así que tenía que coger galones. Pasamos de esos penaltis a cómo, bueno, vivieron Iker Muniain y Óscar de Marcos el momento de recibir el trofeo.
Y respecto a esa imagen de coger la copa, ¿no? Lo que uno siempre había imaginado, ese abrazo con el Presi, con el Chopo, y bajar al campo, y bueno, creo que era un momento idóneo para levantar la copa con mi compañero de mil batallas, aquí que tengo aquí a la izquierda, y bueno, creo que nos merecíamos levantarla los dos, y entonces quedó un marco muy bonito y un póster que está en Lezama, que bueno, siempre que pasas por ahí y lo ves, pues bueno, se te eriza la piel, porque la verdad que es muy chulo. Muy
que
chulo.
Habías bajado ya otras veces ese camino, ¿no? El de la pena, sí. con el trofeo de su campeón, y esta vez tocó llevar el copón.
Había bajado con la bandeja esa, que ya estaba en la bandeja.
La bandeja de su campeón, ¿eh? Esto no nos gusta. Ya tocaba, y mira.
La había bajado varias veces, Muñain.
Estamos ahí, a nuestra ex compañera Cris García.
Y antes de, bueno, antes de seguir hablando de otros cortes, vamos con el último de estos que pasaron en la Cartuja. Y vamos con aquel momento que creo que se nos quedó a muchos de los que estábamos allí presentes muy marcado, de Ernesto Valverde llevando la Copa del Rey hasta el punto de penalti y llevándose una ovación tremenda.
Bueno, yo creo que lo que pasa con las celebraciones, bueno, muchas veces, tampoco hemos celebrado tantas, pero lo que tuve la sensación de que había un momento en el que, bueno, ¿y ahora qué hacemos y tal? Entonces Mamuni se me acerca y me dice, mister, coge la copa y llévala y ponla allí en el punto de penalti. No te preocupes, que luego vamos a ir todos corriendo y tal. Digo, bueno, pues vale, me dan la copa. Y allá que voy, claro, iba yo solo con la copa. Entonces empecé a levantarla para el público, la gente ya se emocionó, y entonces pues la llevé allí, la puse ahí en el punto de penalti, y me aparté porque iban a venir todos ellos ahí corriendo y tal, y eso, yo creo que te vas imaginando cosas, qué es lo que se puede hacer. Claro, no estamos acostumbrados a la celebración, tengo la sensación, pero bueno, sí, al final quedó una imagen bonita.
Bueno, pues nada, que hemos escuchado la primera parte de lo que ayer se contó en esa comparecencia, además amplia, múltiple, de sí, sí, Valverde, sí. De Marcos, Muniain, Valenciaga, quien todavía no hemos escuchado, pero enseguida lo vamos a hacer. Una breve pausa y seguimos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larutbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Desde su fundación en Bernero en 1967, Echevasta se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo. La culminación de un viaje transformador, de la mar al plato. Una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Seguimos desde la cafetería La Fábula y, bueno, va a ser más cortita esta segunda parte, digamos, de lo que ayer se apuntó, que no fueron poquitas cosas precisamente, en esa presentación del libro Athletic Club Gabarra. Tenemos unos cuantos mensajes ya dentro de, precisamente, nuestra Gabarra, pero ahora nos quedamos con otras cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo lo vio cada uno, no?
Sí, porque les pidieron a cada uno de los cuatro participantes un momento emotivo, y vamos a empezar por el que lo vivió desde fuera, Miquel Valenciaga, que todavía no le habíamos escuchado, y, bueno, representó un poco la visión de todos aquellos que no estaban presentes a la Cartuja.
Pues mira, para mí el momento más mágico que tuve de la final fue al día siguiente del partido, por la mañana. Me acuerdo que me desperté porque yo tenía partido al mediodía, jugaba creo que a las 4 o así. Dormí muy poco esa noche, descansé poquísimo, estaba muy muy tensionado. Y fue cuando Demar me llamó por la mañana y tuvimos una conversación muy emotiva. Y bueno, todo el rato nos repetíamos la palabra ya está, ya está. Ya está aquí la copa. Y fue como una herida cerrada, ¿no? Para mí, pues fue muy emotivo.
Gesto precioso el de Óscar de Marcos, llamar a Mikel Balenciaga y a todos aquellos que también tuvieron parte en esta Copa del Rey al día siguiente de levantar el trofeo. Y de hecho vamos a hablar, a escuchar al Gudari y hablar de la importancia de la familia en este momento tan importante como es ganar la Copa del Rey.
Bueno, a ver, es que realmente para mí el más emotivo fue después del partido, cuando bajaron las familias al campo. Pues porque yo creo que cada uno de nosotros teníamos con gente que habíamos sufrido pues ese camino hasta conseguirlo, y ese abrazo es como que ¡pum! Ya lo hemos conseguido, porque también la gente que está cercana a nosotros lo sufre mucho, y eso era una victoria conjunta. Pues también por eso pues luego le llamé a Vale, pues al final son muchas las personas que las has tenido a tu lado en los momentos difíciles, y cuando ganas, pues ganamos todos. Es como ese post partido, es con el momento que me quedo.
Seguimos con estos momentos elegidos por cada uno de los protagonistas, y ahora le toca al Chingurri, no, le toca a Muniain, perdón, que también está presente, Óscar de Marcos, y bueno, un abrazo que significó mucho para los dos.
Es cierto que hay muchos momentos, ¿no? Durante todos esos meses, pues todos los viajes, el equipo, después del partido, lo que hice Demas, las familias, que tanto sufren con nosotros también, y bueno, pues ese abrazo que al final cierra todo. Pero yo me quedo con un momento más concreto y más representativo y significativo para mí, que es cuando estamos en medio campo y Berenguer chuta el penalti, que salimos todos corriendo a celebrarlo. Yo me acuerdo que sprinto, y a mitad de camino, de la emoción, de la ilusión, del éxtasis, pues me tiro al suelo boca arriba con las manos en la cara, y pasan 5 segundos y noto que se me tumba una persona encima, me quito las manos de la cara, y era Demar que se me había tirado encima en ese momento. Entonces yo me quito, le veo ahí.
Ya veis que necesitaba abrazar a todo el mundo. Yo creo que fui a por todos. Ahora Ernesto dirá que yo a todos. Tenía demasiado dentro y...
Sí, pero para mí ese momento, ese abrazo, quitarme las manos de la cara y verle a él y ser el primero en abrazarlo y fundirnos durante, no sé, 20, 30 segundos en un abrazo, ese abrazo fue el abrazo de, no sé cómo definirlo, de los 100 sentimientos en un abrazo, de lo que decíamos, las finales perdidas, las lágrimas derramadas, el caerse y levantarse, la rutina del día a día, el pelear, el estar siempre juntos, y sobre todo el conseguirlo, que como bien dice Valen, también nos decíamos las palabras, lo hemos conseguido, ya está, se acabó.
El abrazo de los 100 sentimientos es una manera muy clara de definir lo que sintieron los jugadores de Athletic, y sobre todo también lo que sintieron todos los aficionados, que no solo era esa alegría, esa euforia por ganar, sino también esa sensación de haberse quitado una losa de encima. Vamos ahora sí con el Chingurri, que su momento elegido no era tanto del post partido, sino algo que pasó durante esos 120 minutos.
Tengo que elegir un momento también. Posiblemente, bueno, hay muchos momentos. Me recuerdo el abrazo que se dan y la carrera que se da Unai Simón para abrazar a Julen después de los penaltis. En fin, en muchas situaciones, cosas que han pasado durante la clasificación. Elegiría. Además creo que hay una foto en el libro, el momento en el que nos juntamos todos antes de tirar los penaltis. Ese momento en el que, bueno, ha terminado el partido, ha terminado la prórroga, hemos ido perdiendo, hemos conseguido empatar, no hemos podido darle la vuelta. Sabíamos que ellos tenían cierta esperanza en esa situación, porque ahí habían pasado en la semifinal a penaltis, y nosotros estamos todos juntos allí, súper concentrados, absolutamente concentrados en quién iba a tirar. Pero digo, nosotros, no me refiero solo a los jugadores, los técnicos, sino los fisios, todos estábamos ahí y en el fondo todo dependía, bueno, de lo que hacían el otro en el otro rincón y lo que hiciéramos nosotros. Ese punto de concentración, como dice Iker, de miedo, de sensación de tensión, más de tensión, de miedo, claro, sobre todo después cuando iban a lanzar, pero ese momento en el que estamos todos juntos ahí y ya vemos que nos la tenemos que jugar una vez más, pero bueno, que había que jugársela para poder salir campeones de ese campo. En ese momento es el que recuerdo dentro de la tensión que había, pero todo dependía de todos los que estábamos allá, que estábamos empujando y además a un nivel de concentración máximo para ver qué iba a pasar, pues 10 minutos después. Pero elegiría ese.
Por suerte para todos los Athletic Sales, aquel momento se saldó de manera positiva para el Athletic Club y evidentemente se tenían que acordar de la celebración de la gabarra.
Tengo que ser sincero, no sabía lo que había pasado por fuera, solo veía lo que pasaba ahí dentro. Y bueno, imagino que fuera de lo que era el todo el lío que montamos entre todos, pues la vida continuaría parecido, pero es verdad que para nosotros era un día señalado, para todo el mundo fue un día señalado. No hubo los dioses se pusieron de nuestra parte, nos sacaron un día luminoso, y bueno, la verdad es que todo fue genial en muchos sentidos, ¿no? No hubo, como dices, demasiado lío, salvo el que se, bueno, pues el propio de una celebración como esta, que al final, desde luego, si hay un club, si hay un equipo, si hay una ciudad que sabe celebrar las cosas, yo creo que es el nuestro y es la nuestra. Y yo creo que es como una especie de colaboración entre todos para intentar hacer, mira, vamos a celebrar y se va a enterar todo el mundo de lo que somos y de lo que hemos hecho y de lo que somos capaces de hacer. Yo creo que eso es algo que a nosotros nos llena. Y al mismo tiempo, pues bueno, esa demostración de querer ser incluso a veces excesivo con las cosas, pero de verdad, pues bueno, es lo que hay, es lo que somos, y era el momento de celebrarlo y además de celebrarlo bien. Y yo creo que nos quedó todo, como dice Nico Williams, nítido, nos quedó genial.
Yo creo que unió a la sociedad, es lo positivo de todo eso, que al final no había ni temas políticos, ni temas de algo que pueda ser controversia, sino que el Athletic une y todo el mundo quería celebrar, todo el mundo estaba de buen ambiente y eso solo lo puede conseguir el Athletic.
Dos días antes de aquella gabarra hubo otra celebración muy especial en la que, bueno, no sé si es solo es posible en Bilbao, pero bueno, no se ha visto en muchos otros sitios, y es aquella charanga de Asier Villalibre. Y Óscar de Marcos nos contaba.
Y después, por cierto, en la celebración en Bilbao Urban Sagardotegui, que es ahí donde celebraron ese título.
De hecho, nos va a contar Óscar de Marcos cómo se gestó todo en esa Urban Bilbao, ¿no?
Urban Sagardotegui.
Sagardotegui, bueno, y es el propio de Marcos quien nos cuenta cómo se gestionó todo.
A mí, yo estaba jugando una partida de mus, habíamos tenido comida, todo el equipo, y abajo estaban algunos, yo oía cantar a muchos por ahí abajo, y en la parte de arriba estábamos jugando una partida de mus, y me vienen a decir que vamos a salir con la charanga y vía libre. Dos del equipo, y que Muni queda el ok.
Como para decir que no.
Fíjate. Eran Lecue y Vesga. Voy a delatarles Lecue y Vesga que sí, que tal. Y les digo, tú que estás diciendo que tenemos la gabarra dentro de 2 días y a ver si la vamos a preparar. Y en vez de aplaudirnos, nos van a pitar dentro de 2 días. O sea, vamos a ver que hay que comportarse, que venimos, llevamos de comida.
También tenemos partido el fin de semana, ¿eh?
Bueno, eso.
Pero bueno, eso es.
Eso era secundario en ese momento. Y a mí no me convencía la idea, pero bueno, entonces dije, pues venga, pues bajo abajo, veo a ver cómo está el ambiente por aquí y a ver qué pasa. Entonces bajé abajo, di una charla, un poco así de tener cuidado, con lo que hacemos, y esto se nos unirá alguien, no sé qué vamos a hacer. No, está todo ya previsto. Vamos a parar a potear aquí en este sitio, en este tal, y no sé qué. Y digo, ay, pa Dios, pero esto es que han organizado aquí en este rato. Y nada, ya habían hablado con Vía Libre. Vía Libre nos había dicho que sí, que venían unos cuantos. Y entonces, pues bueno, ahí salimos a la calle. Y yo creo que fue el mayor acierto, porque realmente nosotros somos eso, somos como uno más de cualquier cuadrilla, nos gusta disfrutar con lo mismo que a todo el mundo, con una charanga, ir por las calles, ser gente normal, aunque muchas veces pues no lo pueda ser del todo, pues porque al final para la gente eres un referente y quieren estar contigo. Pero ese día se nos respetó muchísimo, tuvimos a un pedazo de showman durante horas y horas ahí. Ya venía, bueno, luego lo volvió a hacer. Y bueno, creo que fue un día increíble. Nos metieron ahí en Jardines de Albia y bueno, ahí estuvimos bastante bien, disfrutamos mucho y fue todo muy respetuoso. Y fue un día que para mí es de los más bonitos que recuerdo.
Pues nos ha servido, Javier, para recordar todo aquello. Hay sí. Oyentes, ¿no? Están escribiendo los mensajes de qué recuerdos, qué emoción, todo aquello que vivimos. Y claro, lo que decíamos antes, lo vivimos desde fuera, pero ahora hemos conocido un poco más de lo que se vivió dentro.
Sí, la verdad que conocer estas intrahistorias entre hijos, la verdad que es un gustazo porque te acercan también al jugador.
Athletic Club Gavarra, un libro que está muy bien. 60 euros tiene La Culpa.
Sí. ¿Eh?
Está muy bien, el libro está muy bien. Y digo que vamos enseguida con nuestra gabarra, tenemos ya los gabarreros preparados, pero un par de apuntes rápidos que tienen que ver con entradas. Para el Valencia Athletic, sábado 20 a las 9 de la noche, 508 entradas ha enviado el Club Che. El Athletic se reserva 25 para sus compromisos y el precio 30 euros. Como siempre, a través del choco de los socios de la web del Athletic. Y de cara al segundo partido de la Champions, primero a domicilio, frente al Borussia Dortmund en Alemania, el miércoles 1 de octubre a las 9 de la noche, hay que decir que el club alemán ha enviado 3.813 entradas, de las cuales el Athletic se queda 421 tickets. ¿Eh? Y ojo, porque el precio, ya sabemos que en alemán esto funciona de otra manera.
Claro.
¿Eh? Porque estamos hablando de 2.309 localidades de pie a 18,50 euros.
Hombre, la verdad que es un pedazo de precio.
Y las otras entradas, las otras 1.083, es para estar ya sentados, entrada general, a 50 euros. 18,50 y 50 euros, los dos precios.
Bueno,
es otro mundo, ¿verdad? Así que luego cuando se quejan los aficionados alemanes es que lo hacen con razón, de lo que les cobran en otros países, ¿no? Porque no, ellos claro. Ya ves cómo funcionan.
No, sí, 18 euros una entrada de Champions es un gusto.
Pues fíjate tú. Bueno, pues nada, que hacemos una pausa y vamos ya con nuestra gabarra desde la cafetería La Fábula.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Jatabir Fest Jaya en Maruri Jatabe. Este sábado por la tarde ven a probar diferentes tipos de cerveza artesanal y autóctona, acompañada de queso artesano, Mairi Aramu y La Chama en concierto. Y el domingo a mediodía, Dancha Suelto Chapelketa. Asteburu honetan Maruri Jataben.
Athletic Bilbao Basket. Y música que importa. Esto es Oye Cómo Va Dark Edition. De lunes a jueves a las 10 de la noche. Soy Whiteman. Aquí el deporte se cuenta. Y la música explica.
La Gabarra en Radio Popular.
Las 2:15 nos iremos más allá de las 3, porque ya decimos que tenemos hoy, Javier, un especial, muy especial, Oye Cómo Va. Desde la 1:30 llevamos aquí la fábula, pero hasta que termine la comparecencia de Geray, que antes de las 4:30 yo creo que no va a terminar eso, ¿eh?
No, media horita seguro, porque va a tener que dar sus explicaciones y mucha gente le va a querer preguntar.
¿Sabes quién ha decidido librar hoy, no? En su trabajo. ¿Quién? Le tengo aquí a mi derecha. Andy Carrillo, Mundo Deportivo, Arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón,
muy buenas. ¿Tú sabías algo, no? Dice, espera, yo me pido día libre el miércoles y eso.
Pues, pues sí, mira, lo tenía en la agenda y digo, pues me parece buen día para librar. También te digo que se me acabaron las vacaciones, empecé el lunes, o sea que es un poco entrada light, poquito a poco, para como la vuelta de los niños a la ICAS, pues no me presiones demasiado, ¿eh?
No, y además lo que sí veo es que has hecho paréntesis en esos días libres para venir aquí, lo cual te honra, por otra parte.
Ah, bueno, eso sí, pues lo menos vamos a ir, por eso te digo, poquito a poco la vuelta al cole, pues me voy integrando y que, pues bueno, después ya habrá que comer también.
Ya, y con el chiste, ¿eh? Yo puedo decirte todo, sí, bueno, que además Javier ya sabe lo que ha pasado.
Ese es el peaje.
¿Eh? Sí. ¿Sabéis lo que ha pasado? Ha sido empezar el programa, citar el chiste de José Ángel Ramos.
Se nos ha caído.
Y venís a todo abajo. Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
No te extraña esto, ¿no?
No. Lo que me extraña es que sea antes, o sea, que sea después, ¿no? Pero antes. Bien. Pero bueno, que haya prometido que esta temporada va a subir el listón.
José Ángel Ramos, anfitrión.
Arratsaldeón.
Bienvenido a tu casa.
Madre de Dios. Lo que sufrimos.
Lo que tiene que aguantar uno.
De verdad, ¿eh?
Después de que se le rompen los sesos para presentar buenos chistes.
Lo que hay que hacer para que cambiéis los aparatos. Vamos a dejar las cosas claras, ya. Que yo creo que ese material.
¿No? La conexión es perfecta aquí en la fábula.
Hombre, por supuesto.
Por supuesto.
Todo es perfecto.
Bueno. Oye, lo que es perfecto también ahora escuchábamos, ¿no? Lo que era la intrahistoria de la Copa y el libro. Iñaki, vaya pedazo de libro, ¿eh?
Sí, y el acto de ayer de presentación, que estuvo
el
muy
propio
bien.
Acto.
Sí, a mí me gustó bastante. O sea, normalmente esas historias suelen ser un poco aburridas, pero ayer estuvo bien. Se pasó, fue de más de una hora y se pasó rápido, ¿no?
Díselo a Javier, que estuvo ahí al pie del cañón.
Pero sí, fue ameno, ¿no?
O sea, sí,
así como
mucho.
Otras veces mirabas el reloj a ver si acaba ya y tal. Ayer no, ayer estuvo bien, contaron historias majas, anécdotas majas. Y bueno, sí, el libro, la verdad es que no lo he visto todavía. Pero
he hecho un vistazo a
tiene
otro
buena
libro.
Pinta.
El nuestro todavía está sin abrir, ¿verdad, Javier?
Sí,
el otro sí que lo he visto. No, sí,
y el nuestro también, tampoco está abierto todavía. Pero algunas fotos que he visto en otros lados y sí, tal, sí. Y está bastante bien. Además, hay fotógrafos de nivel, ¿eh? O sea que es lógico. Empezando por el míster.
Como
para mirar el reloj, estás tú, Eña, aquí. Sí. ¿Por? Porque no llevas. Yo el móvil, si tiene móvil.
Esto ya es el primer chiste de la temporada.
No, dice que no mira el reloj, claro, ¿qué va a mirar?
Indica, ¿qué te parece el libro?
Pues la verdad es que no lo he visto.
Ah, bien.
Sí que he estado viendo y me apetece ver el que creo que el corte, o sea, él no se emitió ayer en directo en YouTube, que lo han colgado hoy, he visto unos cuantos clips, le he leído a... Ay, ya, estaría feo decirle que no.
Estaría muy feo, la verdad que sí.
Estaría feo.
Lo dejo ayer a la tarde, o sea que no.
Quiero ser suspendido de empleo y sueldo.
De hecho, he leído antes de que salga el...
Eso es por si me tenía que corregir.
Bueno,
cosas,
está bien.
Pero las anécdotas sí que es cierto que cuentan cosas divertidas, cómo
sí.
Se gesta un poco la salida de la farra dos días antes, con Lecue y Vesga y haciendo de diablillos, Valverde interrumpiendo de Marcos diciendo, bueno, podemos salir, bueno, también teníamos un partido al de dos días, que bueno, suéltame del brazo, mister, que vamos a celebrar, ¿no? La verdad es que las anécdotas nos gustan escucharlas porque es un momento muy feliz, está muy cercano en el tiempo, ojalá se puedan volver a repetir, pero que lo cuenten los protagonistas cuando ha sido prácticamente antes de ayer, pues la verdad es que siempre gusta, además que lo contaron con gracejo, o sea que punto positivo.
Es verdad que fue hace poco, pero a mí ayer, al menos, no sé si te pareció a ti igual, Iñaki, escuchando los testimonios, cierta nostalgia ya, o sea, ya de...
Ha pasado un tiempo, ¿verdad?
Sí, de, joder, ya está sentado en el recuerdo y sobre todo cuando salieron a la calle a Jardines de Albia, cuando estuvieron comentando esa anécdota, a mí en el corazón, oye, cierto sentimiento de nostalgia.
Es que de hecho, dos de los que estaban, bueno, no están ya en el Atlético,
claro.
Valenciano, bueno,
claro.
No estuvo en aquella temporada, creo,
claro.
Pero ya de los cuatro que cuentan anécdotas, uno no estuvo en aquella final y dos ya son ex-jugadores, o sea, ex-jugadores del Atleti y de ex-jugadores.
Sí, bueno, uno sigue en el fútbol como entrenador, que es Muni, y el que sigue de los cuatro es Valverde.
Tiene gracia Muni contando las cosas.
Sí, la verdad.
Hombre,
si
además,
eso
luego,
en la celebración fue el alma mater.
Luego es a mí lo que me llama la atención más es la liberación que sienten, o sea, la angustia que han vivido, la carga que llevaban. Es como cuando dice De Marcos, no, dice, joder, nos mete el gol el Mallorca, dice, esto es como las otras finales.
Pero eso lo creo que lo pensamos todos.
Y pero luego eso que dice que le vea la foto que le representaba él era la del Sanzet haciendo como el kung fu cuando mete el gol,
sí,
que
sí, el bacalao,
eso
sí.
Es como eso es lo que sentí yo también, ¿no? Que decía De Marcos, ¿no? Y luego también eso, tenía, me hizo gracia Muni cuando contó, bueno, que ya esa vez bajaba con la copa, que ya estaba harta de bajar con la bandejita.
Sí, con la bandeja. ¿Ha pasado también tiempo para ti, José, o es como si fuera ayer?
Pues habrá que repetir.
Ah, bueno, ya, no, eso sí, claro, pero lo de la copa ya es pasado.
Son momentos bonitos que ahora se viven con gracia e ilusión, pero la carga que tendrían los jugadores nunca lo sabremos. Métete en la piel de ellos si volvemos a palmar. Oh. A ver cómo explicas a la gente que tampoco contra el Mallorca.
Se contaba.
Con todos los respetos para el Mallorca.
Sí, claro.
Con todo el respeto, que es un equipo de primera división.
Sí, pero hombre, comparado con
eso
Barça,
es.
Que nos ha ganado unas cuantas
claro,
veces, ¿no? Por ejemplo.
Incluso lo de la Real, que
incluso, bueno, sí.
Pero claro, coméntalo, encima empiezas perdiendo 0-1. A todos nos vino el fantasma de que.
De que no, tampoco.
Tampoco. Eso entonces,
lo
que, bueno.
Lo dijeron,
es complicado.
El fantasma ese, el de las otras finales.
Bueno, ahí,
luego, luego contaba Jaureguizar en una rueda de prensa que dio hace pues, un par de semanas, el Lezama, decía que De Marcos ya le había avisado. O sea, es que tú has llegado y te has encontrado claro. Con lo que nos ha costado a nosotros, pues eso.
Y tú llegas años, en el buen momento.
Primer
el
año
buen día
y el siguiente
tú.
A la Champions. Y claro. Esto no es así.
El equipo de Valencia que estaba ayer y se ha comido
tú,
todo lo malo. Sí. No le ha tocado lo bueno.
Pero está bien que Jaureguizar se la avise que esto no es lo normal.
De hecho, yo me acuerdo de la primera final que pierden esta generación, es Muni no estaba en la plantilla, era cadete o juvenil.
Muni estaba
todavía. Le vimos en la
Luis López, creo que era.
La Atleti Quiría, sí, que aparece ahí.
Hablamos de 2009, sí, 2009 que es la final de Mestalla.
Debuta, ¿no?
Justo del el verano.
Después.
Pero no estuvo, o sea, yo me acuerdo de encontrarme sí. Con él en la Atleti Quiría y decir, vas a vivir unas cuantas tú.
Iba con la bufanda sí. O con la cara pintada.
Hombre, vivió unas cuantas, ¿eh?
Sí, por eso.
A partir de ahí.
Sí.
Pero fíjate lo que 12, yo veo,
15, 20, 21.
Se ha retirado ya y entonces no estaba ni en la primera plantilla
Copa,
todavía,
más la de Europa, claro.
Todo lo que ha habido hoy.
Bueno, pues nada, que tenemos esta temporada la opción de la propia Copa, incluso de la Champions, oye, para el más oye, optimista, claro, quién sí. Sabe. Y en esa recta final de la temporada, y hablamos ya del caso Geray, que a las 4 de la tarde ofrece desde el Hotel Carlton rueda de prensa, pues hombre, si es cierto, indica que llega a tiempo, digo, de jugar partidos. De 9, o sea, de liga son 9, eso seguro. Luego ya veremos qué pasa en los otros torneos. Pero la cuestión es eso. Geray hoy ofrece rueda de prensa. 10 meses de sanción.
Bueno, llega para últimos 9 partidos, pero después de estar un año de inactividad, pues bueno, llegará para aportar lo que pueda. Ojalá para la otra final de Copa, que creo que sea finales de abril, sí. Eso podría llegar, cuartos 20, de Champions, 20 y pico,
26 creo que
sí.
Era.
Para eso podría 25, no llegar, pero bueno, tampoco contaría mucho con la aportación deportiva de Geray, que mira, que eso sí que una parte positiva es que al finalizar la temporada podrá hacer la pretemporada del año que viene y más o menos pues reengancharse.
Sí,
y
sí que no tiene contrato, ¿eh?
Ah, bueno, claro, acaba contrato, damos por hecho.
Damos por hecho, sí, pero bueno, a ver, claro. Claro.
Sí, sí, hay que darlo por hecho. Eso es uno de los pocos futbolistas que termina el contrato en junio. Hay ganas de escuchar la versión de Geray, hay ganas de escuchar un poco más en el fondo todo, porque la verdad es que no sabemos prácticamente nada, más allá del comunicado del Athletic al trasladar la noticia, el comunicado del otro día haciendo oficial la sanción, y bueno, la versión de UEFA también, pero todo un poco muy por encima, sin ahondar en los detalles, que bueno, hay que entenderlo porque estaban en un proceso judicial, en la fase de instrucción, era mejor pues bueno, no hablar demasiado, y va a ser la primera vez que escuchemos por lo menos la versión de por qué tomó esa sustancia, que explique más o menos cómo fue el error. Y qué sensación tiene después de esos 10 meses, y si él va a decidir o tiene intención de recurrir, no, porque también queda ahí la duda.
Sí, sí. Bueno, pues no sé si todos esperábamos más de 10 meses, seguramente sí.
No, yo no, ¿eh?
Tú no.
No, porque más o menos estaban entre 8 y 12.
Yo tampoco, ¿eh?
Entre 8 y 12 estos casos.
Yo veo mucha gente, y cuando digo mucha es mucha, pensaba que iban a ser más.
Yo lo que dice la Teti es un poco lo que sabía antes de que hiciera público el Atleti, ¿no? El comunicado que se debió tomar, se le acabó sus productos para el pelo, para la caída de pelo, y que debió tomar
de su chica
y bueno, pues
que y no es lo mismo.
Y había algún elemento que no, bueno, que me haya venido todo, ¿no?
Lo han explicado, algún especialista lo ha explicado, ¿eh? Sí. Que ningún medicamento de este tipo para hombres está en la lista de la AMA. Y sin embargo, sí, cuando es un medicamento que se aplica a las mujeres. Sí,
no,
lo que
pero no como sustancia dopante, está como enmascarante
eso es.
No sé, yo creo que es un poco, pues que también decía Muni ayer, cuando habló después del acto, de lo que se demuestra con el fallo de la UEFA es que no ha habido voluntariedad, o sea, que no se ha dopado queriendo, o sea, que no es un caso de dopaje al uso, ¿no? Que no ha habido voluntariedad, ¿no? Yo creo que eso es importante. Lo que no entiendo a partir de ahí, si no ha habido voluntariedad, bueno, pues que el otro día ponía, yo no entendía que le sancionasen, pues si no había voluntariedad, y uno me dijo, no, pero es como si tú te saltas un semáforo en rojo, pues te tiene que poner multa, vale, bien, pero no le dejes competir, pero ¿por qué no va a entrenar con
sus
compañeros, ¿no?
Eso es lo que nadie entiende.
Y la multa 10 meses, que tampoco es poco. Si no ha habido nada, déjale.
Ya, pero la sanción media suele andar de 2 años.
Así en el fondo, 3 meses.
Bueno, pero es otro deporte, bueno, y
además, bueno, 3 meses, pero vas a elegir, especial. ¿Eh? Y a elegir. Sí. Porque no le trastocaba a Soboy.
También es curioso.
Pero Pogba, por ejemplo, fíjate, Pogba también.
Sí, le metieron 4 de inicio, y luego 2, recurrió, ¿no? Sí, pero a Onana, por ejemplo, también en 2021, yo creo que eran 12 o 10 y se le bajaron a 8 o 6 o algo así, en un caso similar, que normalmente hacen diferencia entre producto dopante, sustancia dopante o no, pero la barrera más o menos de las sanciones suelen andar por, o sea, el tope creo que son 4 años, la barrera suelen ser 2, y si la bajan es, pues mira, te hemos dado la razón, pero te tenemos que sancionar. Para, por si acaso, de cara al futuro, para como ejemplarizante para el futuro. O sea,
ya, bueno,
el propio comunicado del Athletic cuenta que la UEFA, que es quien le sanciona, admite que no ha habido intención, pero que es responsable de sus actos y que por lo tanto no le queda otra que multarlo.
También es curioso que su pareja esté tomando también para que no se le caiga el pelo.
Ya. Sí.
No es lo habitual, ¿no? En mujeres.
Bueno, habitual no, pero se suele dar. Porque hay casos. Sí.
También.
Hay casos.
Sí, sí. Porque si va a comprarlo, por ejemplo,
ya,
pues igual se da cuenta o alguien le puede advertir.
Bueno, en todo caso, luego escucharemos sus declaraciones,
sí,
y,
sí, que
y las respuestas.
Que, ¿no?, al final el jugador, yo creo que lo asumirá. Es un error muy severo por parte de un futbolista, sí, de un deportista profesional, que sabemos que todo se mide al detalle, el tomar cualquier medicamento que se salga de la norma. O sea, eso es responsabilidad de cada jugador, y ahí le va la, no, ahí hecho, le va la sanción.
De hecho, la UEFA va contra los jugadores. La Titi no pinta nada. O sea, la Titi como tal ni puede recurrir, ni puede. Él
no.
Tiene que ser todo. La sanción se la han comunicado al jugador. El jugador es el que tendrá que recurrir. O sea, la Titi es un agente pasivo en este caso.
Sí, supongo que además
ayudará a Yeray, pero no directamente.
Incluso la rueda de prensa hoy es en el cartón. No puede utilizar instalaciones del club. ¿No? Así que, pero bueno, que cuenta con el apoyo del Atlético, eso es evidente. Y esto nos lleva a la posición de central, porque claro, estamos con Paredes y con Vivian, y el caso Laporte indica, pues, que en fin, yo solo digo que el mercado se cierra hasta medianoche, digo en Turquía, porque se lo ha dado Besiktas, pero bueno, que este tema también está el TAS por ahí, el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Ya entramos en lo deportivo, y a esta hora, 2:30, miércoles 10 de septiembre, si tengo que evaluar la planificación deportiva del equipo, y sin escuchar también la versión de Mikel y de Jon Uriarte, que hablarán
la próxima semana,
la semana que viene, sí, jueves que viene. Pero como digo, a esta hora y a este día, Valverde tiene 2 centrales del primer equipo, lo cual me parece, así como se aplaudió la gestión o cómo se llevó el proceso de Nico Williams y cómo se remató todo con la renovación de uno de los futbolistas más importantes, pues al nivel de destacado, de positivo, pues vamos al punto contrario, y a mí esto me parece, a día de hoy, repito, una anchoa histórica. Tener a 2 centrales solo del primer equipo para afrontar una temporada con Champions, o sea, me ha sacado el tema de Laporte, pero claro, que va todo ligado, porque han salido, bueno, el año pasado tenías 4 centrales, Unai Núñez estaba cedido, Unai Núñez se fue a Italia, has tenido alguna otra opción por ahí en el mercado Azpilicueta se fue en los últimos días a Sevilla. Que creo que le han presentado hoy. O sea, lo de Laporte es la guinda y pues no ha salido evidentemente bien. Luego ha tenido la mala suerte de Giluz. Pero no puedes salir a competir con dos centrales. Y hago esta evaluación a priori, porque hacerla a posteriori, que oye, igual termina la temporada, Vivian y Paredes juegan 55 partidos, no pillan ni un catarro, pero, y sale bien.
O se sale y John de Luis.
O John de Luis, eso es. Claro, pero que el error está cometido.
No, yo creo que ellos van a vender que Giluz, y que contaban con él y que se lesionó, pero que Giluz también es una apuesta tardía, porque no acababa contrato, le renovan después del Mirandés.
Es que de hecho se le vuelve a fichar realmente, por eso se le renovó.
Sí, y tenían intención de cederlo, o eso se comentaba, o sea, pero bueno, al final yo también, yo cuando todo transcurría de la por, que se acercaba el cierre de mercado, yo estaba convencido que el Atleti lo tenía atado. Y si no, porque, más que nada porque no había otra alternativa. Entonces está pasando, llega ya el día uno, pues ya lo anunciarán. Ya. Pues cuando no sale encima la liga, lo da como bueno, ¿no? El buen sí, de la sí, por. Sí, sí. Y luego te encuentras con todo eso y dices, joder, pues ni estaba atado ni había otra alternativa. A mí es un poco más lo más preocupante, que dices, te la has jugado una baza y te has tirado a la piscina sin agua, ¿no? O sea, eso es un poco. Porque además, por lo que trasciende y por el comunicado que pone el Atleti, en teoría las gestiones con nosotros lo hacen el mismo día uno, ¿no? El día 31, sí, ¿no? Sí, sí. Pone, o sea, sí, sí. A última hora, chicos. O sea, no, yo tampoco lo concibo. También habrá que escuchar las explicaciones, que igual
eso, en 8 días lo lógica, tenemos.
Pero así en principio.
Yo no estoy muy de acuerdo aquí con vosotros, porque creo que tampoco existía otra opción. O sea, yo entiendo que la dirección deportiva cuenta evidentemente con Vivian y Paredes, cuenta con Giluz y cuenta con que va a traer a Laporte. Cuando se lesiona a Giluz, cuentan con que van a seguir trayendo a Laporte y que
se lesiona el 30 de julio.
Sí, pero hay margen, entiendo que cuando se lesiona a Giluz cuentan, o sea, la otra opción posible
es que
era
Azpilicueta,
y que para traer a Azpilicueta yo creo que contaba más con un parche rollo Yuri, Beñat Prados o alguien de la cantera, más que traer a Azpilicueta. Azpilicueta también es un jugador que ha firmado por el Sevilla a falta de 3 días de que acabara el mercado, un Sevilla en urgencias, que bueno, tampoco creo que sea una certeza deportiva a estas alturas. Luego nos podemos poner sobre la mesa los nombres, pues yo creo que el más claro es el de Unai Núñez. Pero claro, Unai Núñez, tú si cuentas con Giluz y cuentas con que vas a traer a Laporte, a Unai Núñez no le puedes traer.
Yo lo
porque
que no
vas
tengo,
a tener 5 centrales.
No tengo tan claro que contasen con Giluz.
Yo voy por ahí,
con Giluz le renuevan sabiendo la sanción
claro,
de
Giluz. Claro, pero bueno, pero Giluz, él contaba
con Giluz no contaban, eso te lo digo yo.
Bueno, sí, pero una vez renuevas a Giluz, cuentan que van a tener 4 centrales, que son Vivian Paredes, Giluz y luego la incorporación de Aymeric Laporte. Lo que ha transmitido el Atlético, lo que parece que ha sido, es que sí que había cierto, o sea, sí que había acuerdo con el Al-Nassr, porque si no, yo por ejemplo no creo que la Liga publicara aquello que publicó y luego borró. Entonces, a mí no me sale tampoco ser especialmente crítico con la gestión, porque creo que tenían 2 centrales de nivel, como son los que tenemos en plantilla, contaban con Giluz y se ha lesionado, que es algo que no puedes controlar, y parece que lo de Laporte se les ha ido un poquito de las manos.
Pero aun quedándose Giluz, eres la posición que daba a comparación del año pasado peor, porque al final tenías a Unai Núñez de cuarto central.
Voy, la chapuza es descomunal. O sea, lo mires por donde va, mires. Primero, sabes lo de Geray, no puedes contar con Geray, tienes 3 centrales. No cuentas con Núñez, no sé el por qué, pero no cuentas con él. Te quedas con 2. Giluz no cuentas con él porque no le renuevas. Le renuevas cuando sale de Geray, pero no contabas con él. Es que no cuentas con él, es que aunque le renueve, cuando se lesiona Giluz, ya la chapuza es de proporciones, vamos, catastróficas. Te quedas con 2 centrales. O sea, hace 2 años ganamos la Copa del Rey y Valverde puso el grito en el cielo que no se puede jugar con 3. Eran Geray, Paredes y Vivian. El club le hizo caso y este año, el año pasado
estuvo Núñez
como cuarto central y perfecto. Este año jugamos la Champions y vamos con dos. Es que es igual, si hubiese salido Laporte, estamos con tres. Que no me vendan la historia de Luis.
Yo
que
quiero
no
esperar,
que no me la vendan porque
eso, a las explicaciones del juez.
Vale, pero el cuarto, ¿quién es entonces?
Nadie.
¿Quién hubiese sido?
Yo creo que Lecue.
Ahora mismo. Pero que me da igual.
¿Quién tendría que haber sido? O sea, una vez que Guilu se lesiona, Unai Núñez no está en Bilbao.
Me
¿quién
da igual que sea el cuarto? San Pedro bendito. Tú no puedes jugar con tres centrales de nivel en la Champions.
Ya, pero yo entiendo que la gestión de la apuesta del Atleti es que para traer a Azpilicueta me quedo alguien de Lezama.
Pero el tema es que Núñez ya es tarde para que venga.
Precisamente el centro de defensa del Bilbao Athletic es de lo más flojo que tiene el año pasado.
Sí, también es verdad, pero también es verdad que Azpilicueta no ha sido central en línea de cuatro nunca en su vida y que tiene 36 años y te va a salir mucho más caro que recurrir del Ecue o
un experimento del Bilbao. Tenemos que rebajar un poquito quizás los objetivos, porque si vas a afrontar dos centrales, igual el objetivo Champions o... es irreal, no, pero... tendrás que bajar el objetivo a pelear por Europa.
A ver, aquí la cuestión es que Núñez ya no llega a tiempo porque ya se había comprometido con el equipo de Verona, el Hellas Verona. Luego tenemos la mala suerte de lo de Guilu, con el que no se contaba, porque yo creo que esto es más que evidente.
Primero bueno, se contaba y no se
le iba a renovar.
Pero una vez que renueva, sí cuentas con él para el final de temporada.
Claro, que cuentas con él.
El cuarto central, que claro, es un cuarto central que tiene un papel bastante residual.
Claro, tú necesitas otro central.
Eso de residual es que es el relativo.
El año pasado, mil minutos.
Y tuvo que jugar contra la Roma en la eliminatoria.
Sí, pero hombre, es evidente que hubo muchos tramos de temporada que no fue. No,
aquí la cuestión, yo ayer comentaba en la gabarra que me parece, luego ya diseñaremos el equipo para este sábado, bueno, que tenemos sábado y martes. Yo, mi apuesta es que uno de los chavales va a jugar el sábado.
Central.
Eso dice mucha gente.
Yo creo que también.
No te lo crees.
Tú estás conmigo.
Tú.
Bueno, pues mira, aquí tengo a Indica que se suma a mi causa. Tú dices que
¿no le conoces a Ernesto? No,
espera, Iñaki. Tampoco. Javier.
Yo creo que será un experimento. Será un Lecue.
Pero es que Lecue está lesionado.
No, Lecue está lesionado.
Claro.
Pues igual sí.
Llegamos a este punto.
Porque Prados está tocado también, parece. Entonces Vesga no va a llegar para
Prados no ha entrenado.
Igual la opción Yuri y Adama.
Sí, pero claro, Yuri también tiene que jugar el martes.
Es que quitar a Yuri de que está siendo lo mejor.
No, pierdes más de lo que ganas, claro. Seguramente.
Bueno,
no tiene buena solución. Es que,
antes de hacer la única parada, no sé si quieres añadir.
No, es que ponte a pensar en los porteros, ¿eh?
Que no,
has quedado con dos
y Padilla sancionado.
Que jugar en Liga el esto con el suplente, o sea. Es que igual la pregunta es, ¿tenía mejor plantilla el año pasado el Athletic que esta, que va a la Champions?
Por supuesto.
Pues es que...
Esa es tu pregunta, que la lanzas sí, ahí al aire.
No, es para reflexionar. Ya he ido viendo.
Objetivamente,
con la del año pasado. Sí,
objetivamente, el centro de la defensa y la portería... Si Unai Simón no le pasa nada, pues evidentemente competir en Champions con Unai Simón, pues bien, el problema es que a Unai Simón le pase algo, pero bueno, esa es una situación.
Pero que tienes que estar cubierto, por si acaso. Si
o sea, tú lo que quieres decir, Julen, mejor que Padilla. Digo, por ejemplo, por hablar de la portería. Vale, podemos estar de acuerdo.
Yo los tres.
Ya.
Si voy a Champions, los tres, yo. Pero claro, yo no pago ni hago cuenta. Yo te hablo
Y que Julen quería.
Claro, Julen quería salir también. Claro,
porque quiere jugar.
Pero bueno,
de una manera más objetivo es que la portería
ya estás el primer partido el cuarto partido de liga, ya tienes que ir con el portero del Bilbao Athletic suplente.
Al cual no le pones con el partido el partido del Bilbao Athletic por si acaso el otro día.
Es que no jugó Mikel Santos el otro día.
El suplente del Bilbao Athletic y casi le expulsan, que imagínate si juega Santos y le expulsan.
Y a todo esto yo creo que el central que le gusta a Ernesto, que más le gusta del Bilbao Athletic, es
Izaguirre,
que vino le ficharon lesionado, que le habían operado de la rodilla cuando está en el Eibar, y este verano lo han tenido que volver a operar para limpiarlo un poco, que no le había quedado bien. Pero bueno, o sea, que tampoco de Luis el año pasado le pudo usar y no lo utilizó.
Está claro.
Pues digo que...
O sea, no confía en ellos porque no juega ni un minuto.
Que digo que vamos a hacer una única parada en este trayecto a bordo de la gabarra, pero antes, el tema ya por seguir con nombres propios o por terminar con nombres propios y luego ya nos vamos a lo colectivo. Y aquí, Nico.
Nico, ¿cuál de ellos?
Nico Williams, evidentemente.
Yo, para mí ese es el gran acierto que ha tenido el Atleti este verano.
No, pero yo te digo de la lesión de ahora. Nos hemos olvidado. Quiero decir que ya está con nosotros.
Si va con España y es internacional, pues tiene que jugar. O sea, tiene que jugar, juega y te puede pasar.
Sí, pero que tú, ¿qué margen das de baja? Pues,
por el
siguiente ventana, o ni tan siquiera con España la siguiente ventana.
Joder, yo creo que
antes
adentro, que se pierde 3-4 partidos, yo creo.
Sí.
Yo creo que sí, que
partidos sí. ¿Más optimista entonces?
Yo creo que sí. Yo creo, o quiero
que. Yo creo que alguno sea. Más.
Es no que sé. Al final los partidos que te pasan.
No, me sí son muy amigos.
¿Eh? Es que el año pasado con las lesiones moderadas puede ser moderado tendiente a grave sí. o moderada sí. por la parte baja. Hubo, creo que fue Galarreta, una moderada, estuvo y 15 días, 20, y había otras moderadas claro. de 4 semanas.
Que este mismo año, por ejemplo, Sancet, por el parte médico que dieron, parecía que iban a volver a la vuelta del parón y ya ha jugado 2 partidos. O sea, es que eso, estos comunicados tampoco sabes nunca.
Yo creo que, sinceramente, que ambas lo hacen a propósito. No hay que dar pistas al enemigo.
No, y que si tú vas a emitir el parte, mejor inflarlo, entre comillas, para que vuelven antes.
En salud, y nunca mejor dicho. El tema de Nico, ¿tú cuánto crees?
Yo creo que no es mucho. 3 partidos, como mucho, no se va a perder más.
A la vez, Arsenal, Valencia.
¿Y estará bien con la próxima ventana para que juegue otra vez con España? La que se puede montar,
pues
¿eh?
Va a ir.
Claro que
yo te digo que muchos oyentes sí. que ya iban opinando a ese respecto.
Sí, ya pasó, ¿no? El año pasado, al final de liga
también,
¿no? contra el Barça no jugó.
Hay una ola de que cada vez que va con la selección española vuelve lesionado. El otro día es la segunda vez que se lesiona en un partido de la selección, ¿eh? O sea, se ha lesionado, se lesionó en 2023, un partido con Chipre. Y luego sí que es cierto que ha tenido episodios relacionados con la selección española, que en la ventana siguiente precisamente fue, le dieron un golpe en un entrenamiento y se tuvo que volver. Pero no se perdió ningún partido. Está el episodio de la Nations League del año pasado con la pubalgia, que la acaba jugando, pero bueno, estaba lesionado y se recupera y juega. Y también el año, creo que fue el año pasado, cuando se pierde algún partido aquí en Bilbao, le convocan, va, le examinan y vuelve. Yo creo que la gente está con, cada vez que va, vuelve lesionado. Sí. A ver, es la segunda vez.
Bueno, cuando se alargue el tema y al final no sean 3 y sean 6 partidos y se recupere para la ventana, no pueden llamarle, ¿no?
Bueno,
no pueden.
O sea, eso sí que sería.
Igual le llama, pero no juega tanto.
Sí, como Vivian, ¿no?
Sí, sería brutal.
0 minutos en 2 partidos.
La siguiente ventana, creo que además España tiene partidos bastante favorables. Creo que son los 2
siguientes. A ver, mensajes. Dice: estáis dando por hecho que Unai Núñez iba a venir para ser quinto central. Igual el que rechazó la oferta fue él.
Y que yo creo no, que el tema de Unai Núñez es que no te iba a esperar hasta el final de agosto. Que tenías que esperar. Él iba. Yo creo que las cuentas de Atleti era o Laporte o Unai Núñez. Pero Unai Núñez decía: ya, claro, iba a esperar hasta el 1 de septiembre.
Núñez no era quinto central, hubiera sido.
Sería cuarto.
Con Geray no contabas ya desde.
Claro.
Geray sabía que no contaba desde.
A ver, que igual
desde
quién ha querido quedarse así, él, ¿eh? Porque él
Núñez,
quería
dices,
jugar. Igual
no,
él,
eso no es cierto.
Él, no, digo, el año pasado no tuvo tantos partidos, igual como él esperaba.
A él no han contado con él en el primer momento y él lo sabe. Él estaba
hombre,
loco por seguir.
Que no era del gusto de Valverde en su momento, ya lo sabes.
Pues sí, pero él estaba encantado. Él estaba encantado de seguir.
Ah, no, si eso.
Y lo sé.
Mira, uno nos da el 11 para este sábado. Simón, Gorosabel, Vivian Paredes, Adama o Lecue, pero Lecue va a ser que no. Así que Adama, siguiendo, ¿no?, el hilo de este oyente. Vesga, Jaureguizar, Unai Gómez, Robert Navarro, Berenguer, Guruceta.
Os dejo pensando.
Gómez y
luego lo analizamos. No. Dice Geiso, pues yo pienso que Nico el martes entra en convocatoria para
ojalá,
el Arsenal.
Ojalá.
Bien, por ojalá. Supuesto. A ver, dice otro. Aquí hay mucha gente que está preocupada por. Bueno, mucha. Algunos por Prados.
Hoy tampoco ha entrenado.
Hoy no ha entrenado. El otro día jugó, que en la Cartuja jugó.
Sí,
pero la Cartuja juega.
Fue titular,
sí.
Además,
pero digo, jugó una hora. Minutos 60.
Reta, por eso, no sé.
A mí es cierto que, hablando de planificación, me gustaría. O me falta, lo que parece que es esto, sí que no hay en el mercado ni en el Bilbao Athletic alguien en el centro del campo.
Bueno,
y me falta un poco más.
Rego, ¿no?
No, pero más en el perfil de Jaureguizar, Galarreta,
eso
que Galarreta
es.
Ya sabemos
sí,
que
eso está jugando también.
Claro, claro. Aquí hay otro oyente que está preocupado por Paredes. Dice, solo tiene un central porque Paredes está mal. ¿Sabéis algo de eso? Soy seguidor vuestro. Debe tener algo serio. Paredes.
No, está mal de
no
qué
se
tipo?
Ha reportado.
No sé, alguna lesión, pero vamos, no
está
consta.
Ha entrenado, ¿no? Había jugado,
sí.
¿no?
Sí,
los 3
sí.
partidos de liga ha jugado entero.
Sí, sí. ¿No pensáis que el Athletic se ha portado muy mal con Unai Núñez? Bueno, lo de portar mal.
No, portar mal tampoco. Sí. Fútbol, pero no han contado con él.
Era jugador del Celta, ¿no?
Eso es.
Tendría que haber arreglado con el Celta para que volviese.
Y sí que es cierto que yo creo que el Atlético el año pasado el Atlético Valverde era el cuarto central y bueno,
sí, ¿no? Esto es pues de fútbol, mira, a nivel de cada uno, o sea,
con respecto a lo de Prados, Claro, aquí un oyente nos dice además, de hecho ahora estoy viendo que ayer sí nos mandó algún mensaje que nos decía, es que acá no podemos leerlos todos, hay muchísimos, ¿no? Y estoy leyendo lo que ayer nos decía, comprados no contéis en bastantes partidos, por no decir toda la temporada. Tenemos otro problema en el centro del campo. Y hoy, ahora mismo nos acaba de decir, me llegó el lunes por la tarde, que Prados podría tener el cruzado roto. Ahí lo dejo.
Bueno, hasta que no se pronuncie el Atleti.
Eso es, tenemos que esperar, ¿no? Otro dice, es Prados el que debe estar tocado. Paredes no por el momento, dice otro oyente, ¿no? Respondiendo al anterior. Prados, otro más dice, sí, Prados debe tener algo más serio de lo que parece.
Pero hubiese puesto parte el Atleti, ¿no?
Bueno, con el Giroud también tardó. Y a mí me dijeron, pues me dijeron eso, que podía ser cruzado.
Bueno, en cualquier caso sería una faena importante para el medio campo del Atleti, claro.
Sí, ya me faltarían dos, entonces.
Sí, claro.
No entenderé que el club no sancione a Yeray. Sanción de UEFA aparte, porque si está prohibido que se automediquen, no es una equivocación, es una negligencia. Además de que hará que todo huela mal, la patética y la popo. Bueno, esto ayer hablábamos de ese código interno, que eso ya, ¿verdad? Ahí ya no podemos entrar, más que nada porque no sabemos cómo funciona ese código interno.
Claro. Bueno, por eso es código interno.
Claro, claro, sino externo. Vale, y de momento cerramos otro. Dice, yo creo que ha tenido la culpa el equipo saudí. Si es cierto lo que se oye, voy a poner un ejemplo. Tu hijo hace un examen, suspende. Y el profesor, por lo que sea, lo corrige mal. ¿De quién es la culpa? Ese Íñigo de Rombo que nos propone este ejemplo.
Yo creo que coincidimos todos, que ha habido... Es muy difícil, prácticamente imposible, demostrar una mala fe en comparación con ser un torpe absoluto. O sea, la línea es muy
sí,
fina.
Eso sí que es verdad. Mira, y otro, tenemos a los espías ahí repartidos por el mundo, porque dice, gente muy, muy allegada a Unai Núñez me han dicho que por 4 millones habría estado en el Athletic.
Claro, igual ese es el problema.
Igual es ese, ¿no?
Bueno. Y diría que por menos, sí.
Pues nada,
seguramente.
Que luego seguimos opinando y buscando esos tickets para estar en San Mamés el sábado frente al Alavés. Hacemos la única parada en nuestra gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605-70-19-41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Ponte a punto después de las vacaciones. De vuelta al uso excesivo del ordenador, de la tablet. Desde el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro, te proponemos una revisión gratuita. Y además, llévate dos gafas pagando solo una. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro. Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgar, herramientas de calidad. Los encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.izgar.es.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Lunes 15 de septiembre, estreno. Dark Edition a las 10 de la noche, Athletic, Bilbao Basket y música que importa. Con Wyman en Radio Popular, Erri Ratia. Oye, ¿cómo va? Dark Edition.
De vuelta desde la cafetería La Fábula con nuestros oyentes que siguen pues aportando su opinión, ¿no?, sobre diferentes temas en el 688-89-3635 y aquí compartiendo mesa con Iñaki Ugalde, Endy Carrillo de Mundo Deportivo y José Ángel Ramos. Bueno, y hay que hablar de los partidos. Sábado a la vez, martes Arsenal. Empieza ya aquí
pues ahora, eso, lo bueno.
Ahora empieza lo bueno, lo anterior ha sido una un calentamiento.
Oye,
tonto.
Está mal, no está mal, después de Madrid, 3-3, oye.
Sí, pues sí, sí, pues un calentamiento. En Bilbao eso le llamamos un calentamiento. Ahora la verdad...
Pero ha ido bien.
Mejor no podía ir.
Bueno, de hecho, queremos, hombre, hacer historia ganando también el cuarto,
¿no? Sí, que es llamativo que no haya ganado el Athletic. O sea, en tiempos recientes no, porque ya sabemos que se le da un poco mal empezar, sí. Pero allá por hace un siglo, alguna vez. Pero bueno, sí, la verdad es que ahora se pone interesante de verdad cuando te va a empezar a venir partidos cada 3-4 días. Y bueno, que viene el Arsenal. O sea, que lo del Alavés, pues bueno, te va a exigir igualmente. Pero es que después del Arsenal te va a venir el Valencia, el Girona, el Villarreal. Lo vas a tener que meterle por medio con el Borussia Dortmund,
Mallorca, o sea, por cierto, menos de 3 días, lo dijimos ayer, entre Dortmund y Mallorca, ¿eh?
Sí, y le va a tocar alguna vez más. Pero bueno, es lo que hay que tragar, que pagan las televisiones.
Bueno, dos partidos.
Sí, al Arsenal ya sabemos cómo se las gasta. El Atleti tiene antecedente cercano, o sea que ya sabe lo que le espera, ¿no?
Va a llegar con lesiones el Arsenal.
Empezó muy bien. Pero bueno, el marco cambia bastante, no es lo mismo jugarles allí que, sí, que vengan a San Mamés. O sea, yo creo que el Atleti en San Mamés siempre ha sido otro, ¿no? Entonces, bueno, pues primero lo primero, hay que conseguir el récord. Este es 4 seguidos, pues, pero las 4 primeras jornadas, ¿no?
Sí, claro. Nunca había empezado.
Ya tiene 4. Un reto añadido para el Alavés. Cuidado con el Alavés de Chacho Coudet, porque el año pasado, acordaros, que se ganó con un...
1-0 y autogol.
Eso es, una cosa rara ahí. Por eso te digo que, bueno, pero hay que confiar. O sea, a ver qué jugadores tiene, quiénes no tiene. Y nada, pues con lo que haya, para adelante.
Bueno, pues a ver si hacemos historia y ganamos el cuarto partido consecutivo. ¿Y el Arsenal ha jugado en Bilbao alguna vez?
No.
¿El Arsenal aquí? Yo
creo que no. O sea, en partido oficial por lo menos. Igual en algún amistoso...
Jugaron las chicas.
Sí, en la Champions femenina.
Creo que sí, pero...
O sea, ¿tiene que hacer ofrenda a Pichichi?
Yo creo que sí.
Sí. Sí,
pero está Javier Caño, está buscando aquí.
Que yo creo que oficial, fijo que no. Amistoso me queda la duda. Que yo haya visto, es que me parece que no.
Yo creo que cuando jugaron allí no había ningún antecedente. Cuando han jugado este verano en amistoso,
sí,
no,
ahí,
no,
eso
no,
es.
Que no habían jugado ningún. No había habido ningún enfrentamiento
ni oficial ni oficial.
Ya que igual de yo tenemos. Podemos tirar 120 años para atrás, ¿eh?
O más.
O más.
Entre los dos.
Entre los dos, bueno.
O más.
Bueno, el hecho de eso, de que haya dos partidos, que empecemos la Champions, y claro, en Liga hay más margen para poder, bueno, pues mejorar prestaciones, aunque como hemos empezado muy bien, se puede fallar. Digo que hay partidos que se pueden fallar. Pero claro, la Liga... No lo digo por este sábado, digo en general, pero que, claro, es mucho más corta la liguilla de la Champions.
A ver, pues ya sabemos cómo funciona. Bueno, el año pasado la prueba fue con la Europa League, a nivel de formato es el mismo, evidentemente la calidad de los rivales no tiene nada que ver, pero el Atleti ya sabe más o menos a lo que se expone con jugar. Claro, bueno, sí que es cierto que cambia. Pues no es lo mismo jugar jueves-domingo.
Cambia mucho,
yo
estoy seguro.
Que la penalización, igual te penaliza más hasta en Liga, porque claro, juegas jueves, no tienes y viajes, no sé qué, y el domingo estás jugando. Esto te va a afectar de otra manera, porque bueno, lo podemos ver con el ejemplo más cercano. A la vez es sábado, es martes Arsenal, y luego tienes
sábado
más descanso un poquito con el siguiente partido, que es en la Liga. Pero claro, se compensa con todo lo que te va a exigir los rivales. No es un partido para fallar. Yo creo que el Athletic tiene que mirar a muy arriba en Liga, tanto como el año pasado, por ejemplo, y para eso San Mamés no se pueden escapar muchos puntos, y menos contra un equipo que a priori va a estar en la zona media baja.
Con Valverde no hay muchas dudas, digo que siempre centra más el tiro, ¿no?, en la Liga. Valverde, que por cierto no va a estar.
No, en la Liga no. Eso es
otra. La Liga.
Esa es otra, ya, ¿eh? Cuatro partidos.
Cuatro partidos.
Este árbitro es el que redactó el acta, es el mismo. ¿Os acordáis con Íñigo Martínez un partido contra el Levante que acabó el partido y tuvo
el que se pierde la semifinal con el Levante, precisamente?
Que le echaron cuatro partidos por lo que había redactado, que vino Sergio León, creo que fue, y le dio una cosita, y este le dio una tortita así en la cara. Había acabado el partido y le metieron cuatro partidos. Pues este arbitrar parece que no lo vamos ni a decir ni bien ni mal, pero redactando las actas es un campeón.
No tiene ningún sentido lo que hace Padilla. A ver, no está bien, pero un jugador de campo en medio de un partido si va donde el balón, que lo van a sacar, y le da un golpe y lo tira fuera de banda, le sacan amarilla. ¿Por qué desde el banquillo se hace lo mismo? Te sacan roja. ¿Qué sentido tiene?
Y los tres partidos, ¿no?
Bueno, eso aparte. ¿Qué sentido tiene?
Una vez que
algo está mal, no se dan cuenta.
Según redacta el árbitro, ya está. Pero además que era el balón del partido, ¿eh?
Claro.
Sí, sí. Es que cogí el balón que no era del partido. Fue
lo mete en el campo, es cierto que no se lo da al del Betis, pero le mete en el campo antes que el resto.
Ese es el matiz, que al del Betis no se lo da, pero
es el día para coger otro balón de ti que dar permiso al árbitro. O sea,
yo creo que es todo muy extraño.
Yo creo que entra mucho en juego en que este nuevo CTA que ha entrado ahora es la primera vez que sanciona este tipo de actitudes.
Que siempre,
el primero en el listón,
que siempre hay que empiezan poner con fuerza y poner el listón alto, y luego ya se van relajando un poco.
Sí, pero no empiezan con fuerza con el Madrid ni con el Barça.
No, pero eso ya lo sabemos.
Hacen las pruebas,
pero bueno, ya sabemos que cualquier árbitro que o cuando aplauda a un entrenador y le expulsen, que luego los dos partidos a cualquier expulsión de entrenador es así, no es exactamente muy bien por qué, pero es tarjeta roja, como dijo Valverde, por dos. Ahora, pues otros entrenadores aplauden. Y bueno, igual otras temporadas con el cambio del CTA. Sí, jugadores. Y esperemos que les vayan a cargar pues dos partidos.
Vinicius aplaudiendo en la cara, no sé de qué.
Ejemplos durante la temporada vamos a tener seguro.
Pues todos, ¿no? ¿Habéis hecho cuentas de la Champions? No, porque ya empezamos ya la siguiente cita. Miércoles se habrá jugado el partido contra el Arsenal. José Ángel, ¿has hecho números? ¿Qué puntos vamos a sumar?
11.
¿Te salen 11?
Sí.
Ya. ¿A ti, Iñaki, cuántos te salen?
12.
¿Te estás preguntando para cuánto se para pasar liguilla o cuánto va a hacer el Atlético?
No. ¿Cuántos va a sumar
yo
el Atlético?
Que
yo no me he puesto a hacer cuentas.
Tienes los 11 de José y los 12 de
yo ya. Creo que mínimo van a hacer falta 10 para pasar.
Sí.
El año pasado fueron 11, pero para 11 lo normal es que rebaje un poco.
Sí. Haciendo cálculos, Sporting y Karabakh tienes que ganar. Un puntito mínimo entre Arsenal y Paris Saint-Germain.
Nos salen
ganar
7
fuera uno y empatar otro. Sí, 11. Vamos a dejarlo en 11.
En 11.
Sí, yo también coincido más o menos en las cuentas.
Me salen como si 11 o 12 por ahí. Bueno, yo creo que la repesca va a ser lo nuestro, va a ser nuestro destino.
Cuatro en Samamés. Sí,
sí. Firmo ahora,
Claro que sí. Oye, que alguno puede pensar que ni tan siquiera la repesca.
Yo digo, como hay cuatro partidos en Samamés, 4 por 3, 12.
Ah, sí.
Sí.
Y si pierdes fuera ya lo que uno fuera. Y fuera lo que caiga, ¿no?
Eso es.
Del Alavés, ¿qué os preocupa? Que tenemos poquito tiempo, que enseguida vamos con
Huelva. El
resultado.
Es un equipo.
Que luego te lo vamos a pedir.
Es un nuevo Alavés, ¿eh? La verdad que ha cambiado un poquito respecto a lo del último.
Aquí un oyente nos dice que llega Boyé. Ayer dijimos que. Lo que pasa que no sé si. Pues igual para unos minutos, no lo sé.
Boyé, que hace dos años. Elche Atleti 0, Elche 1 en el Elche descendido y metió gol en.
Fue el que marcó aquí.
En Samames, o sea que, y ahí también metió, que ganó 2-0 el Elche. O sea que buen delantero, pero eso es, sale de. Estaba en el Granada, me parece, y tenía una lesión de tobillo. Y
con el Al Ain se lesionó.
Pero bueno, yo creo que este Chacho Coudet tenía al público, a la afición en contra, al club en contra allí, y al final ha renovado, ¿eh? Y le han traído jugadores, porque ha fichado también.
Sí, Mariano.
Denis Suárez, Mariano.
Suárez, por eso, bueno, ha hecho su equipito, o sea que.
Cuidado. Tiene peor equipo que el año pasado, ¿eh? Seguramente, sí. Porque los dos centrales, Abkar y Mourinho, se han ido, y Quique García, que era el delantero titular, que era la amenaza ofensiva, se ha ido también, y los que han llegado, yo creo que son peores.
De hecho, está jugando de central Tenaglia, que es muy bueno. Pero no es
pero
central.
No,
el año pasado jugaba de lateral, siempre, así que.
Sí, yo iba a decir que yo creo que tiene peor equipo. Pero por eso digo que me preocupa el resultado, porque están sacando los puntos.
Compite bien.
Compite
a los va a jugar a los
Van a intentar, hacerse seguramente, este año están intentando tener un poquito más de balón. Está jugando a Leña desde la banda izquierda y se mete mucho para adentro. Yo creo que no es el Alavés que vaya a venir aquí a replegarse únicamente. Entiendo que va a haber muchos momentos que sí, pero que va a haber muchos momentos que van a intentar tener un poquito más de balón. Pues, por ejemplo, el día del Betis se vio que el Alavés tuvo mucho balón.
La cuestión tuvo más posesión que el Betis.
Sí. La cuestión es que estemos centrados en el Alavés, no en el Arsenal, que va a llegar poco después. Y por eso os decía que Valverde, si algo ha demostrado de estos años, es que para él el centro absoluto de fijación siempre es la Liga. Y en cuanto al 11, Unai Simón bajo palos. Te toca la defensa.
Pues yo me voy a mantener lo que he dicho antes. Yo creo que digo lo de que va a jugar un central, que imagino que sería de Luis, meterle ahí en la ecuación, porque es que va a tener que hacer alguna rotación en algún momento, y que no sea sobrevenida, que no sea por una lesión, tocamos madera, o por una expulsión. Y veo a Vivian y a Paredes jugando contra el Arsenal, e incluso en Mestalla la semana que viene, así que es un partido pues para darles la alternativa, y lo demás no creo que haya mucho cambio, porque sí me veo a Gorosabel jugando contra el Arsenal.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, Areso, el
Areso,
sábado...
Yuri... Uh-huh. Yuri, o sea, Paredes o Vivian y De Luis, y me veo que el año pasado lo hizo con De Marcos, les fue metiendo ahí, y hemos visto que Areso, pues hombre, en el retroceso,
sí,
de momento le está costando.
De momento le está costando más. Vale, sala de máquinas, José.
Pop, Jaure y Vesga.
Bueno, es que parece que no va a haber mucha más opción.
Es que claro, ¿no? O sea... Prados, que está tocado.
No, hombre, Galaxy.
Veremos
no,
si muy tocado.
Creo que no. Que
y Galarreta, que
no creo que empiece.
Que ha empezado a entrenar con el equipo y que, bueno, pues igual, seguramente Galaxy para el martes, ¿no?
Es que lo de Prados no sabemos. O sea, en realidad.
No hay nada oficial.
Por eso digo, o sea,
no hay nada oficial. Entonces, jugó ante el Betis y es verdad que no ha entrenado hoy y estos días, pues eso.
Sí. Yo creo que también hay que confiar en Rego, ¿no? Que se ha hecho la pretemporada, sigue en dinámica de primer equipo. El otro día que podía haber ido a jugar con el Bilbao Athletic no fue. Pues es que al final, es que si volvemos a la planificación. Tampoco está bien para mí lo de los medios centros. O sea,
por eso te salí antes en la cuenta tiene peor plantilla este año.
Una pila de delanteros, una pila de ellos, y se han desprendido de Yaló. Pero luego yo creo que en el otro lado no está tan compensado. O sea, de laterales, vale, va bien, dos, pero a partir
centrales
de ahí,
no.
Es decir, el año pasado tenías los mismos, tenías Ander Herrera. Al final no jugó, pero en plantilla para empezar tenías, o sea, tenías más alternativas. Casi todo te va bien y no se te lesiona ninguno, no hay bajas, bueno, tiras, pero cuando empieza a haber problemas...
Lo que pasa es que este año además tienes la Champions, ¿no?
Así y un año más.
Y bueno, y un año más, claro. Y arriba, Nico, eso, Cao...
Berenguer, yo creo que...
Y Berenguer en lugar de Nico.
Yo creo que sí.
Y ya, hombre, Berenguer jugará seguro, ¿no? Porque también
la cuestión
está jugando,
es, sí, la cuestión es la posición.
Incluso con los tres.
Ya, no, incluso ha jugado arriba, claro, dejando eso, a los tres eso. Delanteros propios.
Es que tenemos tres nueves, ¿no? Y jugamos con un falso nueve.
Por eso digo que jugando sin un delantero específico, que estaba en el banquillo y jugó Berenguer.
Yo, para mí la duda es esa, Omar Oano o Guruceta. Yo ahí la duda que veo.
Con Iñaki, Berenguer, Sancet.
Bueno, a ver cómo viene Iñaki también, porque ha estado fuera, pero yo entiendo que sí.
Claro. Bueno, jugó más el primer partido.
Sí, el otro día
jugó
10 minutos.
7, el otro día 10 minutillos.
Contra Amalia, sí. Así que entiendo que estará bien. Y sí, yo creo que jugando en casa, la apuesta de jugar con un delantero, eso y más contra el Alavés, yo creo que por ahí no va a innovar con Berenguer, pero jugará. Yo apuesto más por Marván, vamos.
Bueno, y alternativa a medio centro es Unai Gómez también, ¿eh?
Y Unai Gómez, exacto. Sí, cierto. Aquí varios oyentes. No sé si Javier estás en disposición de confirmarlo. Dice que primera vez de San Mamés del Arsenal.
En principio sí, ¿no?
Sí.
Por lo que dice, eso es. La información que he leído, sí.
De hecho, en la noticia del Athletic del amistoso de verano ponía que era la primera vez que se enfrentaban en el partido.
Y destacaba lo de las chicas, que en chicas sí se habían enfrentado.
Aquí dice uno, cuidado con Mariano. Ah, y dice también, queremos un chiste de Champions. Enseguida vamos con ello, lo tienes preparado ya.
Más o menos.
Lo de más o menos no sé cómo tomarlo.
Cuidado con Mariano es por la rima, ¿eh?
No. Sí, ¿no?
Pero tiene buenas rimas, ¿eh?
Eso, digo que el chiste es de Champions, lo que pide este oyente.
Esperemos, bueno, a ver si lo pillan.
Rozando la salvación, ¿eh?
Y pensáis también en las bolillas, en las dos, a la vez y Arsenal. Vamos con una última tanda de mensajes de los muchos que tenemos aquí acumulados. Dice, si no funciona el Bilbao Athletic como plan B, apaga y vámonos. Pero se refiere a los centrales medios centros.
Es que no es plan B. Es que igual es plan D, más o menos.
Uno dice que no sacaremos ni 6 puntos a la Champions.
Esperemos. Siempre negativo, nunca positivo.
Habrá ramo de flores a Pichichi. Ugalde, el de Íñigo. Lo del árbitro. Claro, dice el de Íñigo Martínez y el de la María Carvajal tras lo de Yuri.
Esa es verdad, también, claro. Es verdad. Sí,
es cierto. Dice que por qué no dice nada el Athletic de los problemas médicos de los jugadores, por un simple motivo, ley de protección de datos, necesitan el consentimiento de los jugadores. Antes todos los equipos informaban de lesiones, ahora pocos lo hacen.
No, pero también tiene que ver con hacerle las pruebas o ver si tiene algo y hasta que llegue un partido, un entrenamiento un poco más que se pueda ver. Pero bueno, el Athletic más o menos con las lesiones, si, por lo menos informar de que un jugador está lesionado, acostumbra.
Otro dice, demasiadas lesiones tan pronto, ¿no? Que vuelvan más fuertes. Simón y Nico deberían dar más por el equipo en vez de ir corriendo a la selección. Ayer Yosu nos decía que él piensa que se va a operar Nico después del Mundial. Y un oyente decía que se va a operar ahora para llegar al Mundial.
Bueno. De la pubalgia.
Uf. Sí, de la pubalgia, sí.
Se va al Mundial al final, ¿eh?
Oye, un apunte sobre esto de los parones. El año que viene, en vez de tener dos parones como tenemos ahora de septiembre y octubre, se van a unificar y se van a jugar casi tres semanas de parón, pero en vez de tener dos y dos, pues vamos a pasar a tener tres.
Vale, y bueno, y el Mundial, por cierto, van a ser 104 partidos, ¿eh? Porque pasamos a 48 selecciones, son 12 grupos de 4. Y van a ser 40 partidos más que en el Mundial anterior.
Si seguimos esto avanzando para... en el tiempo, igual algunos
sí.
Vamos a ver más selecciones de las que van, de las que no van.
Menos mal que se quiere proteger a los jugadores. Y tenemos cada vez más torneos, cada vez más partidos.
Pero luego te dicen que el que gane o el que juegan los mismos partidos, la selección que gane
sí.
O un partido
ya.
Más, me parece que es.
Vale. Mira, y otro para terminar, dice aquí, iros preparando para el Nico Serrano, Unai Gómez, Robert Navarro y Guruceta. Para el sábado.
Nico Serrano no ha entrenado hoy con todo.
Ya. No, yo creo que Nico no, vamos. No, ninguno de los dos Nico.
No ha jugado nada, de momento.
Claro. Bueno, a ver, que aquí están muy nerviosos los oyentes con el chiste. Así que antes la bolilla. Y empezamos... ¿Qué, Javier, te animas o qué?
Hombre, yo voy a estar, ¿no?
Estás el viernes, ¿no?
Mañana hay pasado.
Claro, quiere jugar más cercano y viendo...
Es que la agenda de Javier hay que tenerla...
A ver qué pasa, comprado.
Pero ahora tiene más mérito, que es el que vais a tener vosotros. Te veo muy pensativo, Iñaki.
1-0, 1-0.
¿Ah, sí?
Sí. Vale.
Oye, pues 1-0, 1-0.
Hay que decir... Destacado.
Ah, bueno, eso. ¿Y hombre del partido qué?
Joder. Pues Iñaki Williams y Sancet.
Vale. A ver, indica.
2-0 para estar a la vez, vamos a decir Berenguer, y empatito a 1 contra el Arsenal, Sancet.
Muy bien, José.
3-1 el sábado, empate a 2 el martes.
Uh-huh, muy bien. Oye, por cierto, que hemos visto, ¿verdad?, el libro Athletic Club Navarra.
Sí.
Porque ha aparecido por aquí un señor muy parecido a Velilla,
¿sí?,
que lo ha comprado.
Con un libro cargado, ¿eh?
Él es banquero, ya os lo he dicho muchas veces, entonces sin problemas. Lo habrá comprado unos cuantos para repartir por ahí.
Pesa, ¿eh?
Hay muy poquita letra, muy poquito texto, sobre todo fotografías, y la verdad es que está muy bien, ¿eh?
La hoja vale.
La vale, ya te
digo. No digo porque tenga muchas, eso digo que es de bastante buena calidad asumir la.
Se parecía a Velilla, ¿no? Pero en plan,
por eso te digo.
Pero en plan vagabundo.
Bueno, ya no lo sé, pero tenía un sospechoso parecido con él. Bueno, el chiste, no sé si está todo el mundo preparado, pero este es el momento y está patrocinado. Bueno, la cotorra muda, ¿no? Bueno, lo decimos nosotros y ya está. La cotorra muda. Qué bien, ¿no?
Bien,
otro
bien,
sitio
bien,
maravilloso.
Fantástico. Alguien que me patrocina el chiste tiene que ser bueno.
Por supuesto, y tener mucho mérito y mucho valor. A ver, el chiste. 3, 2, 1, preparados todos. Dale.
Dale, doy, no hay carita.
Hombre, claro. Ya lo hemos dicho nosotros.
Ah, vale.
Sí, sí.
Ah, vale,
no te preocupes,
vale.
Ya el próximo día ponemos la careta.
No, perdón.
La
no.
Cotorra muda, un sitio inigualable, ya está.
Fantástico, desde las 7 de la mañana. Dice, ¿qué tal? Dice, hombre, Pachi. Dice, oye, ¿te has enterado que le han operado a mi hermano gemelo? Dice, ¿el sordo? Dice, apendicitis.
Redoble de tambores, Javier. Yo te había advertido, ¿eh?
Esto no era la primera toma de contacto.
Este es el primero para ti.
A ver. Lo has pillado, ¿no?
Creo que sí. Para ser el primero, hacer pensar a la gente, no sé yo, ¿eh?
Uno decía por aquí, antes del chiste, decía, qué miedo. Otro dice que tiemble Arévalo. En fin, bueno, pues nada. Que otro éxito, José. Aitor, Arratsaldeon. Es el hijo, Aitor Ramos. ¿Qué? Hay que aguantar esto.
Juan el Atleti, ¿no? Aitor Ramos.
Sí, jugó.
Bueno, nada, un apunte rápido. Estos dos partidos, ¿cómo los ves?
2-0 Unai Gómez. Y luego contra el Arsenal, empate a 1, Sancet. En el minuto 90.
Pena. Muy bien.
Ojalá.
Victoria a la vez, empezar con un punto ante el Arsenal. Bueno, podría estar bien. Gracias, Aitor.
Lo ha hecho igual que yo, pero.
Sí.
Más flojito.
Bueno. Pues nada, que lo tenemos que dejar aquí. José Ángel Ramos, un placer.
Un placer.
Hoy ya sabes que no me quedo, ¿eh? Porque tenemos la rueda de prensa de Yeray,
bueno,
en 52 minutos.
Tienes excusa, pero
ya.
Qué pena, ¿eh?
Pero vendré otro día, no te preocupes. Gracias, amigo y anfitrión. Iñaki Ugalde, Mundo Deportivo. Hasta la próxima.
Otro. Déjalo pagado, ¿eh? Aunque
sí, no te preocupes. Como siempre, por otra parte. Indica Río, Mundo Deportivo, gracias.
Hasta la próxima.
Hasta ahora, Ur. Y Javier Caño, que mañana nos reencontramos.
En principio, mañana nos vemos, sí.
En principio,
bueno,
¿ves?
No, mañana.
Luego hablo yo de tu agenda y me das la razón.
Igual hay algún evento del Atlético.
Que nunca se sabe. Bueno, que hacemos una pausa y ya desde estudios con Whiteman tenemos que hablar de esa presentación de uno de los nuevos, ¿no?, hombres de negro, Yarovsky, y también le hemos dejado ahí bien enlatadas un par de entrevistas de remo con el preparador de Orio, con Iker Zabala, y con el preparador también, con el técnico de Isuntza, Osert Alday. Y luego ya volveremos, pues eso, al filo de las 4 de la tarde desde el Hotel Cartón con esa comparecencia de Geray Álvarez. Así que desde la cafetería La Fábula cerramos, seguimos desde estudios con Whiteman. Hasta ahora, agur.
Oye, ¿cómo va? ¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.